Y bueno, y hoy a media mañana nos enteramos que, según lo que dice el comunicado oficial de ANCAP, en el marco de los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo, ANCAP aprobó el ajuste diferencial de precios de los combustibles correspondiente al segundo semestre, que en este caso no afectará ni al gasoil ni al supergas. La nafta, el querosén, el fuel oil y el gasoil 10S subirán 9%. El gasoil 50S, dice el comunicado de uso masivo, no se verá afectado por este ajuste, disminuyendo su brecha respecto a los precios internacionales. El supergas, producto de uso crítico en invierno, se mantendrá en los mismos valores y continuará con un descuento preferencial para sectores socioeconómicos más vulnerables. Pero bueno, lo cierto es que en la próxima medianoche el precio de los combustibles aumentará 9%. La gasolina super irá a 54,90, la premium 57 pesos, el gasoil 10S 60 pesos con 60, el gasoil continúa en 40 pesos con 40, el supergas 43,50. ¿Cómo afectará esto a la economía y de cara a un año que se vislumbra que no, un segundo semestre que no va a ser fácil, y también la recta final del gobierno de Tabaré Vázquez, y cómo está la coyuntura regional y los valores de la inflación, entre otros, y el precio del dólar al cual se le presta tanta atención? Estamos en comunicación con el economista Javier de Aedo. Javier, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Un gusto hablar contigo.
Lo mismo.
Por favor, un poco de luz a esto, una lectura de este aumento.
A ver, números objetivos, después podremos opinar eventualmente, pero este aumento del 9% solo en las naftas es equivalente a un 5% en general, digamos. O sea que si se hubiera incluido el gasoil y el supergas, en vez de ser un 9% para nafta y 0% para estos dos, hubiera sido un 5% en promedio. Notoriamente, y ahí en el texto que tú leías, hay una intención deliberada de que se haga esa diferencia, atendiendo al supergas en esta época del invierno, que es muy demandado, especialmente por los sectores de menores ingresos, y a su vez el gasoil, que tiene una connotación sobre la producción en forma directa. Así que bueno, eso es un poco lo primero que uno puede leer, ¿verdad? Uh-huh. El otro dato que estaba mirando antes de esta entrevista es, viendo los números fiscales de ANCAP, no los contables ni otra cosa, o sea, yo no sé, los números del balance son otro criterio. Con el criterio que utiliza el Ministerio de Economía desde el punto de vista de las finanzas públicas, del déficit fiscal, digamos. En los últimos 12 meses que se publicó el viernes a mayo, 12 meses a mayo, y sin contar el efecto que tuvo la acumulación especial de stocks, pues es un tema, digamos, que hoy viene, el ANCAP tuvo un déficit financiero de 40 millones de dólares. O sea que estamos hablando de una empresa que fue capitalizada, uh-huh, que recibió una capitalización de 600 y pico de millones de dólares mediante la condonación de una deuda que tenía con el Ministerio de Economía, una deuda que de algún modo implícitamente había tenido dos capitalizaciones anteriormente facilitadas por el Ministerio de Economía por sendos canjes de deuda con una quita financiera que fue ganancia de ANCAP en su momento por otros 300 millones, una empresa que notoriamente está en un proceso de mejora, una gerencia profesional y una presidencia muy muy profesional también, pero sin embargo, a pesar de todas las cosas que se le han hecho, sigue perdiendo plata, lo cual hace entender el aumento de combustibles que del cual estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Un aumento de combustibles que puede reportarle en términos anuales unos 140 millones de dólares aproximadamente. También uno podría decir, ¿y no había alternativas? Bueno, siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas incluso más eficientes. A mí se me ocurre pensar en cuántos pesos estamos pagando la nafta por el hecho de que se está subsidiando la producción de alur, que se está realizando un costo superior al costo internacional de producir ese mismo tipo de bienes, que son insumos en los combustibles, en el proceso productivo de los combustibles. Pienso también lo que se sabe que son las pérdidas de todo lo que implica el cemento, en ANCAP y algunos otros emprendimientos que tiene en Argentina. Entonces, evidentemente, los números de ANCAP no son buenos, pero ese proceso de profesionalización de que hablábamos se ve que no llegó todavía a algunas áreas, o que hay barreras políticas que se levantan frente a esos eventuales intentos profesionales de mejorar la gestión.
Cuando recién asumió la presidenta de ANCAP, Javieri, o en alguno de esas conferencias de prensa donde se anuncia con bombos y platillos que no se perdió, y se le consultó por la rebaja en los combustibles o un ajuste a la baja, si querés decirlo así, porque en aquel momento estaba a favor de la cotización del petróleo y del dólar, ella dijo, bueno, mientras las cuentas no se estabilicen, haciendo alusión clara a lo que era ese déficit y a esa capitalización, no va a haber ninguna rebaja en los combustibles. Ergo, digamos, lo está diciendo directamente, se siguen pagando los costos de lo que fue la mala gestión. El tema es, después la coyuntura cambió y ahora ya el dólar no vale lo mismo y el precio del crudo tampoco vale lo mismo, y ahí sí está jugando un poco en contra, ¿no?
Exacto, sí. Acá hay dos cosas. Hay una mejora de gestión que no se completó, porque notoriamente hay ámbitos en los cuales hay pérdidas todavía y hay ineficiencias, y que no digan después que Alur no pierde, porque en definitiva se le traslada el dinero que necesita para no perder. Ahí está el problema. El tema es que lo estamos pagando en un combustible más caro por tener esa producción nada eficiente. Pero en todo caso, bueno, hay elementos que en los cuales no se ha avanzado, quizá, me imagino, por razones políticas. Y bueno, y ante una coyuntura, como tú dices, de aumento del precio del petróleo y un dólar que ha subido respecto al precio anterior, bueno, da lugar a un aumento inevitable, claramente, ¿no?
Bueno, pero entonces, ahora tenemos que hacer el otro razonamiento que es fundamental en esta coyuntura, porque tampoco tenemos la inflación nos tiene durmiendo la siesta con absoluta tranquilidad, más bien todo lo contrario.
Exactamente. Esto tiene un impacto sobre la inflación. Este aumento promedio, digamos, del 5%, porque en el índice de precios están las naftas, también está el gasoil y también está el supergas.
Claro.
Esto equivale a un 5% de aumento sobre todos los combustibles que están en el IPC, y va a tener un impacto, sí, de algunas décimas de puntos sobre la inflación del mes de julio, básicamente. El 90% del aumento será en julio, 27 de los 30 días, 3 días en agosto. Y bueno, y seguramente algunos otros precios que tienen al combustible como un elemento relevante pueden llegar a aumentar. No así el transporte, ¿no? Porque el gasoil no sube. O sea que el impacto de segunda vuelta sería más bajo en esta oportunidad. Sería un impacto directo de las naftas sobre el índice, sería un impacto relativamente pequeño, pero como bien dices, hay una inflación que está subiendo, que estamos en 7,2 en los últimos 12 meses a mayo, mañana se va a conocer el dato de junio, las encuestas de expectativas y la encuesta de búsqueda o la estimación de búsqueda dan lugar a un aumento que lo va a poner posiblemente por encima de 7,5, entre 7,5 y 8% en los 12 meses a junio. Y es un momento en el cual justamente se están negociando los consejos de salarios,
claro.
Entonces es con pautas que el gobierno quiere que sean nominales, y bueno, la inflación la encuentra esa negociación bastante por encima de lo que el gobierno quería cuando dictó esas pautas, ¿verdad?
Uh-huh. El tema es cómo va a incidir, digamos, en la mirada macro, porque también la economía uruguaya hoy está muy atenta a lo que pasa en la región. Argentina sigue siendo, no me animo a calificarlo yo, estando hablando contigo, pero para muchos es un polvorín, es una bomba de tiempo.
Sí. Sí, es una bomba que ya estalló en parte, ¿no? Porque no es lo mismo estar hablando de un dólar a 20 como hasta hace 2 o 3 meses,
sí,
que un dólar a 28 como se robó, y eventualmente 30 como llegó casi a tocar la semana pasada. Y Brasil, que no hay que descuidarlo, en Brasil el dólar está ahí coqueteando con los 3,90, en medio de una incertidumbre electoral también importante. Sin dudas, es un tema complicado, y bueno, yo creo que vamos a tener a transitar posiblemente un receso económico en los próximos trimestres, ¿no? Lo de Argentina es muy importante, lo de la subida del dólar también, ya el informe del otro día de la Universidad Católica sobre el índice de confianza del consumidor muestra que el consumidor está bajando su propensión a comprar bienes durables, es decir, electrodomésticos, automóviles y esas cosas. Eso está muy relacionado con el consumo privado en general, y el consumo privado era uno de los dos motores que estaba prendido. Si se apaga, y encima el otro motor, que es la exportación, ayer se conoció el dato de las exportaciones en junio, que cayeron un 25%.
Sí, eso te iba a preguntar.
Claro, porque claro, se hablaba mucho de las exportaciones, pero el año pasado hubo una cosecha de soja espectacular, sin precedentes, que llevó las exportaciones arriba, pero este año fue todo lo contrario, fue una horrible cosecha de soja con una seca que partió al medio todo. Entonces, la comparación de un año tan bueno con un año tan malo, ahora, claro, las tasas mes a mes van a mostrar durante dos o tres meses unas caídas muy pronunciadas, y las exportaciones tampoco van a mostrar un crecimiento. Y las otras exportaciones que estaban volando, que eran las de turismo, ¿verdad?, los argentinos que venían muchísimo, y ya no vienen tanto. Vamos a ver ahora las vacaciones de julio argentinas, que no coinciden con las nuestras, pero ya hay crónicas periodísticas, leí al Observador el otro día, la gente de Salto ve que ya no vienen los vecinos de Concordia, sino que los salteños van enfrente, los anduceros ven que ya no vienen los de Colón, sino que cruzan ellos, en fin, y estas cosas entra a pegar, ¿no? Y va a pegar también en las ventas públicas, porque esas ventas que no se hacen acá, no pagan IVA acá, se paga IVA en Argentina cuando vamos a comprar allá.
Claro.
Entonces, bueno, es todo una cosa que trae la otra, y eso hace que los números fiscales estén bajo presión por ese lado, ¿no?
Hoy la ministra de Turismo en Desayunos Informales, cuando le preguntamos por esto, dijo que con cara de preocupación que seguían muy atentas justamente al tema argentino, sobre todo, bueno, ahora y recién hoy iban a tener los precios, los números de la ocupación de los privados, pero sobre todo sabiendo que no coinciden las vacaciones, pero muy atentos a lo que puede ser la economía argentina de cara a la próxima temporada, ¿no?
No, claro, si los precios relativos entre Argentina y Uruguay en octubre, noviembre, que es cuando se define la temporada, son los de hoy y no son los de octubre, noviembre del año pasado, ya sabemos que la temporada va a ser muy diferente a la del año pasado, donde a pesar de que teníamos una muy buena relación de precios, hubo mucho más ingreso de turistas, pero bajó su gasto. Eso ya fue una primera señal que empezamos a recibir.
Los gasoleros, imaginemos, que decían.
Claro, fue un turismo más gasolero, pero si a eso le sumamos la nueva paridad cambiaria entre los dos países, bueno, la cosa cambia, ¿no?
Bien, ¿y cómo anticipás la discusión de la rendición de cuentas, Javier?
Y es lo de siempre, ¿no? La rendición de cuentas para los políticos es como cuando se tiraban figuritas a la marchanta a la salida del colegio, ¿no? O como el caramelero que reparte caramelos. Es una discusión lamentable, ¿no? Porque realmente hay algunos que piensan como que no existe un concepto muy afianzado en la economía, que es la restricción presupuestal. Uno ve crónicas de la prensa donde hay políticos que piden aumentos de presupuesto que realmente son increíbles. Estamos hablando de que tenemos un déficit fiscal de 2.400 millones de dólares. Y algunos dicen que podría sacrificarse un poquito más eso. Bueno, pero eso va a más deuda. La deuda viene subiendo hace 5 años, subió en 10 puntos del producto en los últimos 5 años. Es una irresponsabilidad tan grande. Es más, creo que el Poder Ejecutivo debió mandar un proyecto de ley distinto sin aumento ninguno. Es más, creo que el aumento de combustibles del que estamos hablando produce 140 millones de dólares, que es lo que sube el gasto en la rendición. O sea, más o menos coincide, no es que una cosa sea la otra, pero, por ejemplo, si el gobierno hubiera decidido no mandar nada de aumento de gasto, podía haber evitado este aumento de combustibles, por decir algo.
Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque además esto también pone todo con mucha sensibilidad y, bueno, son los números que además nos van a marcar, como tú decías, estos próximos trimestres, esta segunda parte del año, donde también el país se juega mucha cosa por la rendición de cuentas, por lo que significa el presupuesto, por el precio del dólar, por la inflación, y de cara a la temporada, que el país obviamente sabemos que se juega mucho. Crucemos los dedos en que también el tiempo, el clima juegue una buena pasada y no, sí, y no como en el verano con la soja.
Cuenta, Jaime, que después de esto viene la campaña electoral. Y bingo. Esperemos que no sea un carnaval de promesas, ¿no? Porque deberían aprender todos los políticos de lo que le pasó a Vázquez en este periodo. Vázquez hizo promesas que no cumplió. Vázquez prometió no subir los impuestos y lo subió 3 o 4 veces. Vázquez prometió el 6% para la enseñanza y no va a llegar apenas al 5%. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Debería ser una campaña electoral sin demagogia, sin falsas promesas, porque sería jugar con fuego, ¿no?
Javier, un gran abrazo. Muchísimas gracias por atendernos.
Un gusto, Jaime.
Que pases muy bien. El economista Javier Daedo en Alpampán.